Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 307 de este su podcast favorito con sentido y de confianza. Ya es jueves. ¡Ay, qué fuerte aplauso! Jueves de previas, jueves de NFL. Como cada jueves desde que inició la temporada, tenemos las previas del fin de semana. Y fíjate que estoy puntualmente muy emocionado porque hoy por la noche tenemos un partidazo entre Carolina y Atlanta. Nada, no es cierto. No estoy tan emocionado. Pero ¿sabes qué? Fíjate que Atlanta, aunque ya perdió el liderato de su división, aunque ahorita quien va arriba es Tampa Bay, estaba revisando, Atlanta tiene el calendario más fácil de lo que queda temporada. O el segundo más fácil. Tiene él, un segundo. La tiene bien fácil. Future. Ay, la regué. Mira, tiene él. Sí, Atlanta. Los que tienen el calendario más fácil, Atlanta, luego Chargers, San Francisco, Filadelfia, Dallas y Baltimore. Y después Seattle. Entonces, por eso hace rato tuiteábamos de que no, Chargers puede pasar los playoffs todavía. Atlanta, Seattle puede ganar su división. Demás. Ok. Estoy muy emocionado porque ahorita, después de 9 semanas, que estamos justo a la mitad de la temporada, nos estamos dando cuenta que la NFL ya se está poniendo un poquito más pareja. Y eso es positivo. Creo que las primeras semanas, lo comentamos aquí varias veces, Kansas City y Buffalo hasta arriba, muy arriba, y luego todos los demás. Y aunque sigo creyendo que esos dos equipos son todavía bastante superiores al resto de la NFL, creo que la brecha se ha venido cerrando. Y no nada más porque Jets le ganó a Buffalo, que sí le ganó bien, pero creo que fue un poquito circunstancial. Creo que fue un día donde Josh Allen jugó muy, muy mal. Un día donde la defensiva de los Jets jugó muy, muy bien, porque tiene todo el talento para hacerlo. Y un día en el que Zach Wilson jugó sólido. No cometió errores, no se equivocó, se la llevó leve, sacó la chamba, condujo el carro de la tranquilidad y se acaba el partido. Ahora sí creo que Buffalo es mejor. Pero lo que voy es que ya hemos visto que constantemente a Buffalo le complica en la vida. Baltimore le complicó la vida. Green Bay le complicó la vida un poquito en aquel Sunday night. Miami obviamente le ganó. Jets le ganó. O sea, Kansas pues se dio un tirote, ¿no? Pero a Buffalo se le puede ganar. Es muy superior, pero se le puede ganar. Y Kansas, aunque sí ganó, también hemos visto que lo pueden golpear. De entrada a Buffalo le ganó. Y el hecho de que se fueron a 12 rounds. ¿O es 15 rounds? Bueno, antes era 15 rounds, ahora son 12 rounds. A 12 rounds contra los Titanes de Tennessee y un quarterback novato te dice que este equipo lo puedes golpear. Claro, hay pocas defensivas que están también construidas y también coacheadas como la de Tennessee, pero lo que voy es que ya hay más equipos que participan, ya hay más equipos que en un buen día le pueden ganar a quien sea. Miami, Tennessee, Seattle, ¿no? O sea, diferentes equipos. Y entre más equipos estén en la pelea, entre más equipos estén ahí contendiendo, pues es más divertida la NFL por naturalmente. Ok, empecemos con las previas y ya mucho wiri wiri. Primera previa, el partido de la semana, el partido entre dos equipos que van muy bien. Obviamente me refiero al partido que se llevará a cabo en el estadio de los Bills, entre los Vikingos de Minnesota y los Bills de Buffalo. Buffalo con su marca de 6 ganados y 2 perdidos, y Minnesota con su récord de 7-1, el 7-1 menos creíble de la historia. Lo voy a decir de una vez antes de entrar a detalle. Con este partido se termina la falsa ilusión. Aunque, bueno, cuando dice ilusión, por definición es falso, ¿no? Se termina la falsa creencia de que Minnesota es un buen equipo que merece más respeto. Merece mucho mérito estar ganando en la NFL. Ganar en la NFL es dificilísimo. Todos compiten. Es una liga muy, muy pareja. Por más que tengas equipos como Indianapolis, que parece ser que están haciendo todo para sabotear su temporada, parece ser que Indianapolis se empeña en tener un equipo patético. Aún así, con todo y que existen equipos como Indianapolis, como Carolina y como Houston, siempre es difícil ganar en la NFL. Entonces, tener un récord de 7 ganados y 1 perdido conlleva mucho mérito. La temporada pasada, Minnesota, estos partidos muy cerrados los perdía. El mismo equipo, mismas irregularidades, pero Minnesota perdía. Ahora lo está ganando. Es la única diferencia. Puede ser coacheo, puede ser mejor trabajo defensivo, puede ser lo que tú quieras. Pero ya Minnesota está sacando la chamba. Aún así, con todo y que tienen cierto mérito, Minnesota sigue siendo un equipo mediano. Mediano, lo dicen los números, y cuando lo ves con tus ojitos, esos ojitos que te dieron tus padres, te das cuenta que el equipo no impresiona, no es dominante. Kirk Cousins no es agresivo. Kirk Cousins no empuja la pelota. El juego por tierra funciona bien, pero nada es espectacular. La defensiva no es espectacular. Los backs defensivos tienen a puro anciano jugando de corner y de safety. Sí, tienes a Zadarius Smith metiendo presión. Sí, tienes a Danielle Hunter ahí metiendo presión. Pero en general es un equipo que no tiene muchas... fortalezas. Ahorita Minnesota, de acuerdo con esta métrica de Football Outsiders, que siempre utilizamos aquí, que es la métrica que mide la eficiencia, que para mí es la más, más apegada a la realidad, porque toma en cuenta el valor de las yardas que se toman, la posición del campo, el down que es, y el nivel del rival, creo que es la más certera de todas. Minnesota es número 18 en la NFL en DVOA general. O sea, es un equipo de media tabla. Está superando por mucho sus expectativas. Kirk Cousins es el quarterback número 30 en profundidad promedio por intento de pase. 30. Te recuerdo que hay 32 equipos. Claro, hay quarterbacks suplentes y hay quarterbacks. En total son como 36 los que han jugado suficientes jugadas. Pero es 30. No empuja la pelota. No es explosivo. Casi todos sus pases son de 5 yardas o menos o en la línea de scrimmage. La línea ofensiva es mala. La número 23 en bloqueo de pase. O 22, no sé. Y ahí te va un dato. Kirk Cousins, lo hemos dicho siempre, y aquí siempre hemos defendido a Kirk Cousins por encima de lo que la gente hace. Siempre hemos dicho que Kirk Cousins, calladito, es un buen quarterback. Aún así, tiene muchas carencias. No porque yo diga que es mejor de lo que la gente cree, significa que creo que es Patrick Mahomes. Está lejísimos del primer o segundo nivel de quarterbacks en la NFL. Él todavía está en un tercer o cuarto nivel. Kirk Cousins es número 11 en rating de pasador cuando la bolsa de protección es limpia. O sea, es un quarterback top 11. Perfecto. Mueve la pelota. Las cosas son bonitas cuando el escenario es bonito. Es el quarterback número 23 en rating de pasador bajo presión. Kirk Cousins, esta temporada ya lanzó 6 intercepciones. El tipo se equivoca. El tipo batalla. Y enfrente va a tener una defensiva de los Bills que sabe meter presión. Que la línea defensiva puede meterte presión. Que tienen mucho talento en esa línea defensiva. Aún no sabemos si va a regresar Matt Milano, si va a regresar Tre'Davious White, quien sea contra ese, o Jordan Poyer, que son piezas importantes. Al día de hoy, no se ha confirmado si van a jugar o no. Pero independientemente de eso, es un equipo muy bien coachado. Es muy parecido a Tennessee, que independientemente de los nombres y apellidos que estén formados en la formación, valga la redundancia, el equipo juega bien. Entonces, esta defensiva lo hace muy bien. De acuerdo con Pro Football Focus, la defensiva de Buffalo es número 2 en pass rush. Número 2. Le van a meter presión a Kirk Cousins y Kirk Cousins va a batallar. Y esta defensiva de Buffalo es número 1 en porcentaje de intercepciones. Quiere decir, en proporción a la cantidad de pases que les han lanzado, nadie tiene más intercepciones en proporción que Buffalo en toda la NFL. Y Kirk Cousins se ha equivocado. Claro, el gran tema, mira, ya llevamos hablando como 4 minutos de este partido y ni siquiera hemos mencionado el hecho de que no sabemos si Josh Allen va a jugar o no. Sean McDermott, el head coach, dijo que no sabemos si va a jugar o no. Todo es partiendo de que Josh Allen juegue. Si no juega, pues es otro partido. Hace poquito alguien comentaba en algunas publicaciones, dijo, es que Buffalo sin Josh Allen no es nada. Pues así te puedes ir con un chorro de equipos. Prácticamente todos los equipos top que tiene un quarterback top, sin su quarterback top no sería nada. Entonces, esa clase de argumentos preocupa, pero sí, con todo y todo, creo que Buffalo sí puede funcionar porque tiene buena defensiva si no está Josh Allen. No digo que le puedan ganar a Minnesota, pero creo que sí pueden ser al menos un equipo de media tabla. Si juega Josh Allen, que trae esa lesión de codo, se enfrenta a una defensiva de Minnesota que es bastante débil. Una defensiva de Minnesota que ha mostrado debilidades. Este equipo de Minnesota, recordémoslo, ha estado abajo del marcador en el cuarto en 4 partidos de esa temporada. Se le han complicado un chorro de juegos que han tenido. Juegos fáciles. Batallaron contra Arizona, contra Chicago, contra Detroit, contra Washington. O sea, no ganan convincentemente. Le ganaron a los Dolphins, pero pues no estaba Tua Tagovailoa. Le ganaron a los Packers, que en su momento parecía ser que era una buena victoria, pero ya nos dimos cuenta que no. Y esta defensiva de Minnesota, en cobertura de pase, es la número 25. O sea, si Josh Allen está sano, los va a hacer pedazos. Buffalo es favorito por 4 puntos y creo que van a ganar. Van a cubrir, el partido es en Buffalo y deben de ganar sin complicaciones si está Josh Allen. Después, otro partidazo que vamos a tener, el partido de revancha. Si tú eres fanático de los Dallas Cowboys, este partido lo circulaste en cuanto salió el calendario. Si eres fan de los Cowboys, no hay equipo. La gente dice, ay, seguro odias a tus rivales divisionales. Te cae gordo Filadelfia, te cae gordo Giants. What? Nel, esos te valen gorro. El rival que verdaderamente quieres vencer es Green Bay. Green Bay es el equipo más odiado para los fans de Dallas. Con todo y que Green Bay no ha ganado un Super Bowl desde hace 10 años, y Giants y Filadelfia sí. Bueno, no me acuerdo cuál fue el primero, si el de Giants, si el segundo de Giants o el de Green Bay. X. El punto es que si alguien ha aplastado las esperanzas que tienen los Cowboys en los playoffs recientemente con Tony Romo, con Dak Prescott, ha sido Green Bay y Aaron Rodgers. Yo creo que es el equipo que más ganas le traen los que le vamos a los Dallas Cowboys. Ahora, afortunadamente para Dallas, este equipo de Green Bay viene muy disminuido. Hoy por hoy, Green Bay, te guste o no, es de los 10 peores equipos de la NFL. Estamos viendo un equipo de Green Bay que todo le sale mal. La línea ofensiva no está jugando bien. Los receptores no están jugando bien. Los receptores nunca están abiertos. Y el que mejor lo estaba haciendo era Romeo Doubs. Va a estar fuera. Los corredores lo hacen más o menos. Aaron Jones está tocado. Aaron Rodgers está lejos de su versión de MVP. No se siente cómodo con la línea ofensiva, no manda buenos pases, no tiene buena comunicación, le sueltan pases, la ofensiva es un desastre. La defensiva, que yo equivocadamente suponía que iba a ser la mejor de la NFL este año por el enorme, la enorme cantidad de talento que tienen, han sido un desastre. Y ahora perdieron a Rashawn Gary por toda la temporada. Uno de sus mejores jugadores que estaba jugando mejorcito que el resto. Para los equipos especiales, se trajeron a Rich Bisaccia de los Raiders. Tampoco funcionan. Todo le sale mal. Y Dallas, del otro lado, tiene una super defensiva. Número uno en pass rush, o sea, generando presión al quarterback de acuerdo con Pro Football Focus. La número uno, que más presión genera en proporción a la cantidad de pases que les mandan. Número cinco en yardas permitidas por jugada. Una super defensiva que te roba el balón y te hace sacks. Número uno en sacks de la NFL. Se van a enfrentar este gran grupo defensivo de Dallas a una ofensiva de los Packers con Aaron Rodgers que está completamente desesperado. Vienen de perder 5 partidos consecutivos. Aaron Rodgers es número 22 en la NFL en profundidad promedio de intentos de pase. No suelta la pelota, no suelta ese brazo, no sabe qué hacer. Está desesperado y se ve, se nota. El equipo no juega bien, no juegan a nada. La gran oportunidad. Y del otro lado del balón, a una defensiva muy permisiva como la que tiene Packers hoy en día, se van a enfrentar a un Dak Prescott que está en la mejor versión de los últimos tiempos. Sí fue contra Detroit, sí jugó contra Chicago, que son equipos menores o que son defensivas menores. Pero vimos un Dak Prescott jugando muy bien en la pelota y corriendo bien el balón con Tony Pollard. Encontrando sus receptores, encontrando a Michael Gallup, encontrando a Dalton Schultz, encontrando a CeeDee Lamb. Por ese motivo, Dallas es favorito por 5 puntos, con todo y que va a ser en el Lambeau Field. Un partido a mediados de noviembre en el Lambeau Field, donde Aaron Rodgers no sea favorito, ¡wow! Este partido lo tiene que ganar Dallas. La mesa está servida, el equipo es superior. Cowboys es mejor, punto. O sea, no hay mucho que hacerle. Pero, pues todo puede pasar en la bonita NFL. Después, este partido, cuando vi la línea, no lo podía creer. Los Seahawks de Seattle y del poderoso y hermoso Geno Smith visitan a los Buccaneers de Tampa Bay. O los Bucaneros de Tampa Bay. Hace poquito alguien me comentó, hey, ¿por qué dices Packers si estás hablando en español? Hermano, supéralo, güey, ya, güey. Yo no me voy a quejar si alguien le dice los Cafés o los Browns o los Pieles Rojas. No importa, güey. Si, con que entiendo lo que estás diciendo, no pasa nada. Ya, supéralo. Bueno, X. No pasa nada. No podía creer que Tampa Bay era favorito en este partido. Tampa Bay es favorito por 3 puntos. Oye, Tampa Bay no juega a nada. ¿Cómo es posible que le des puntos a un equipo de Tampa Bay que no juega a nada? Fue muy frustrante verlos jugar el domingo pasado frente a los Rams. No mueven la maldita pelota. No pueden correr el balón. Tiene un super corredor con Leonard Fournette o un super corredor en papel, porque en la práctica el tipo no avanza. La ofensiva de Tampa Bay, lo decimos la semana pasada, es número 32 en yardas por acarreo. Promedian 3 yardas por jugada, 3.0 yardas cada vez que acarrean el balón. Son 25 en yardas por jugada. La línea ofensiva no está protegiendo a Tom Brady. Los receptores no están abiertos. El juego por tierra no existe. Tom Brady está jugando regular. Yo no creo que sea culpa de él. Pero en general, globalmente, esa ofensiva no funciona. No sé si extrañen mucho a Bruce Arians. Aunque se quedó ahí Byron Leftwich, que en teoría es lo mismo. Y aunque Bruce Arians sí está, pero pues está indirectamente. No sé si es eso, no sé si es el divorcio de Tom Brady, no sé si es la línea ofensiva, no sé si son los receptores que no están abiertos y sueltan pases. Hoy el partido pasado le soltaron 6 pases a Tom Brady. O no sé si es el juego por tierra o si es todo al mismo tiempo. Pero la ofensiva no mueve la pelota. ¿Cómo le van a meter? ¿Cómo le van a ganar por más de 3 puntos a Seattle con esta ofensiva que tiene Tampa Bay? Y una defensiva de Seattle que cada vez juega mejor. Que no olvidemos que está siendo liderada por Pete Carroll, una de las mejores mentes defensivas de la NFL en años recientes. Esta defensiva de Seattle, cada partido juega mejor. Cada partido se desarrollan mejor sus jugadores. Cada partido ves a distintos jugadores haciendo jugadas. Son muy físicos, son muy violentos. Están jugando fuerte, están jugando cada vez mejor. Lo hemos venido diciendo, los últimos 4 partidos Seattle ha ganado por doble dígito. Y del otro lado, tienes una ofensiva de Seattle que sí mueve la pelota. Una ofensiva de Seahawks que sí pone puntos en el marcador. Oye, Geno Smith, el partido pasado, después de que tuvo el pick six, dijo, tuve el pick six, no pasa nada, vámonos riendo. Siguientes 3 series ofensivas, 3 touchdowns. Rápido, ¿qué más? Justo cuando creemos... ¿Quién me está marcando? Vamos a apagar esto. Justo cuando creemos que vamos a ver al Geno Smith de antes... Justo cuando creemos que Geno Smith ya se acabó la novela de Geno Smith, el tipo sale y pone puntos en el marcador. Sale y juega bien. Geno Smith y su ofensiva es la número 4 de la NFL en yardas por jugada. Geno Smith, número 1 en la NFL en porcentaje de pases completos. Número 1 en la NFL en porcentaje de pases completos por encima de lo esperado. Que es esta métrica... los Next Gen Stats, que es esta plataforma de la NFL que tiene estadísticas más avanzadas, considera qué porcentaje de pases deberías de completar según la distancia del receptor y según la separación que tiene con el defensivo más cercano. Y pues hay un porcentaje de pases esperados. Y Geno Smith es número 1. Geno Smith completa más pases por encima del esperado que todos los quarterbacks de la NFL. Corre muy bien la pelota. Lo que está haciendo Kenneth Walker, el corredor novato, es impresionante. Yo estoy enamorado de él. Cada que lo veo jugar, me enamoro más de Kenneth Walker. Y se van a enfrentar a una defensiva de Tampa Bay que, si bien es cierto, es buena, está jugando bien, está lejos. Está lejos de esa super defensiva de años pasados. Del año pasado al año antepasado, cuando fueron campeones del Super Bowl. Esa defensiva top, que nadie les corría, que nadie les pasaba. La versión que tenemos hoy de la defensiva de Tampa Bay está lejos de esa. Es una buena defensiva, pero normalita. Entonces, yo veo un escenario donde Seattle meta muchos puntos, donde Seattle juegue bien la defensiva, donde Tampa Bay batalla para mover el balón porque cada partido batallan. Solo avanzan con algunos castigos. O ese último partido contra los Rams, no movieron la pelota en todo el encuentro. La única serie ofensiva donde movieron el balón fue la última en la que anotaron con Tom Brady. En esa última serie ofensiva. Que los Rams dijeron, ¿saben qué? Vamos a jugar defensiva de zona suave. Y no vamos a cubrir las bandas. Vamos a dejar que avancen poco a poco. Y así avanzaron hasta el touchdown. Con un buen plan de juego que tengan estos Seahawks de Seattle, creo que van a sacar el partido. Y me gusta para que Seattle gane este juego. Después, el Sunday Night. El partido californiano. Los 49ers de San Francisco reciben a los Chargers de Los Ángeles. Los Chargers encuentran maneras de ganar. Estos Chargers no es posible que tengan marca ganadora. Fuera el partido contra Seattle, Perdieron contra Jaguars y desde entonces han ganado 4 de los últimos 5 partidos. Claro, contra Houston, contra Browns, contra Broncos y contra Falcons, pero bueno, han sacado juegos. Y es un equipo de Chargers que está muy lastimado, muy golpeado, sin receptores. Creo que si solo ves los resúmenes, o si solo ves los highlights, puedes pensar que Justin Herbert está jugando X o que está jugando regular. Pero si ves su partido, te vas a dar cuenta que Justin Herbert está teniendo un temporadón. No sé si le sigue lastimando la lesión que tiene de costilla, no sé cómo se sienta físicamente, no sé. Pero el tipo está cargando a todo su equipo. No tiene receptores. El juego por tierra es inconsistente. Tiene un coordinador ofensivo de lo más deplorable que hay en la NFL. Y aún así está sacando la chamba. Claro, este último partido contra Atlanta hubo mucha suerte. Hay que reconocer que hubo suerte. Hubo ciertos botes del balón que salieron bien. Hubo algunos fumbles muy extraños que salieron. Lo que tú quieras, estoy de acuerdo. Quizá Chargers no debió haber ganado ese partido, lo entiendo. Pero Justin Herbert tuvo un par de pases en tercera oportunidad, tercera y larga, cuando su equipo lo necesitaba, y sacó la chamba. Más allá de que Justin Herbert es quinto en la NFL en yardas de pase, creo que eso es irrelevante, es lo de menos. ¿Cómo está jugando cada partido? ¿Cómo está soltando rápido el balón? Justin Herbert es de los quarterbacks que menos sacks tienen toda la NFL. Creo que es el que menos sacks tiene, de hecho. Por lo rápido que suelta la pelota. Su habilidad para leer, para procesar tanta información, toda su lectura del partido y soltar rápidamente el balón es impresionante. A veces creo que juega en su contra, porque lee tan rápido que no permite que las jugadas progresen, pero bueno, ahí va. Lo que hace Justin Herbert, neta, es impresionante. No te fijes en sus números, nada más velo jugar. Ve los receptores con los que está jugando. Mike Bandit, ¿qué es eso? Está ahí Josh Palmer, Jalen Guyton, que son receptores pues, de NFL, pero súper reemplazables. ¿Quién sabe cuándo vaya a jugar Mike Williams? ¿Quién sabe cuándo vaya a jugar Keenan Allen? ¿Quién sabe cuándo van a jugar todos ellos? Pero con un grupo de apoyo deficiente, creo que lo que está haciendo ahorita Chargers y puntualmente Justin Herbert llama mucho la atención y merece todo el reconocimiento del mundo. Ahora, vamos por partes. Se van a enfrentar a un equipo muy rudo. Se van a enfrentar a San Francisco, que cada vez está más sano. Y San Francisco es un equipo muy fuerte. Es un equipo muy fuerte, que ahora que está Christian McCaffrey, que ahora que va a regresar eventualmente Deebo Samuel, que estaba en duda para este partido, pero parece que sí va a jugar. Que tienes ahí a Brandon Ayuk, que tienes ahí a George Kittle, que la línea ofensiva cada vez juega mejor junta. Es muy explosivo este equipo de los 49ers. Muy explosivo, muy peligroso. Y no me refiero a explosivo que tengan jugadas de largo yardaje, perdón, de donde la pelota pase mucho tiempo por el aire, ¿no? O sea, no. Yo sé que Jimmy Garoppolo no lanza bombazos, pero las jugadas son explosivas, son jugadas largas. Y con esta defensiva sana de 49ers, tienen una de las mejores defensivas de la NFL. Entonces, una super defensiva que cada vez está más sana. Una muy buena ofensiva de San Francisco frente a una defensiva de los Chargers, que es la peor de toda la NFL en yardas permitidas por acarreo. Es la peor contra el juego por tierra de toda la NFL, la peor. Por más que invirtieron un montón de cosas, es la peor. Y se van a enfrentar a un Kyle Shanahan que es experto en correr la pelota. Y yo por eso estoy preocupado. No confío en esta defensiva de los Chargers. No confío en esta defensiva de los Chargers, que no solamente es la que más permite yardas por tierra, sino que es la quinta de la NFL que más yardas permite por jugada. No confío en ese staff de coacheo de los Chargers frente a los 49ers. Yo creo que el partido lo va a ganar San Francisco. El partido tiene que ganar San Francisco. Ahora, lo digo. Chargers tiene marca de 5-3. Probablemente van a perder. Es de visita, no pasa nada. Se van a ir 5-4. Pero después de esto, tiene el segundo calendario más fácil de toda la NFL. Ya tienen 5 victorias. Si acumulan otras 5 o otras 4 con el calendario que tienen, se van a meter a los playoffs. Y ya eventualmente Herbert va a estar un poquito más sano. Los receptores van a estar sanos. La defensiva va a estar sana. Va a estar por ahí ya Joey Bosa y todo eso. No pasa nada si pierden Chargers este fin de semana. Y por último, el partido sorpresa de la semana antes de irnos. Qué rápido pasa el tiempo. Nada más quería mencionar rápidamente a los Leones de Detroit frente a los Chicago Bears. Ya sé que este partido en papel pues no emociona a nadie. Pues son dos equipos malos, dos equipos con marca perdedora. Déjame checar más cómo van. Chicago tiene marca de 3 ganados y 6 perdidos. Y Detroit marca de 2 ganados y 6 perdidos. Ya sé, todo lo sé. Pero ya quiero ver a Justin Fields. Justin Fields está teniendo una ofensiva impresionante. Lo que está haciendo Justin Fields llama la atención. Y lo que ha hecho, de cómo está corriendo la pelota, de cómo está desarrollando en una versión diferente de quarterback en la NFL, ahora que ya como profesional en su segundo año, es divertidísimo. Oye, viene a romper el récord de más yardas por tierra para un quarterback en la historia de la NFL en temporada regular. ¡Por Dios! Ha estado jugando bien estos últimos 3 partidos y jugó contra la defensiva de Dallas, que es muy buena, contra la defensiva de Patriots, que es muy buena, ahí está Bill Belichick, y contra la defensiva de Miami, que no es buena. Esa no es buena, pero ok, esa no es buena, pero está jugando bien. Pero ahora se va a enfrentar contra una defensiva de Detroit que es muy mala. Y creo que va a haber fuegos artificiales. Van a haber bombazos, van a haber cosas muy divertidas. Justin Fields sin línea ofensiva, sin receptores, con un Chase Claypool que no sirve para nada. No sé, puede estar muy divertido. Y ya lo quiero ver. Y del otro lado, pues la defensiva de Chicago también es muy mala. Y la ofensiva de Detroit la hemos visto ser exitosa. O sea, puede ser un partido de muchos puntos. Puede ser un partido muy divertido. Un partido de poca relevancia cuando termina la temporada. Cuando estemos viendo escenarios de playoff y quién se va a meter a los playoffs en enero y quién entra y quién sale. Este partido va a ser lo más irrelevante de todos. Pero si te quieres divertir, si quieres estar el domingo echando una cervecita desde temprano con tus papitas, palomitas, tu pizzita, tus boneless, tus costillas, tu lo que sea que comas, este juego te va a divertir. Vale la pena. Entonces, nada, eso es todo. Y creo que lo va a ganar Chicago en casa. Chicago es favorito por 3 puntos, pero creo que van a ganar ese partido. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. No olviden, el domingo. El domingo, en lo que termina el partido del Sunday Night entre San Francisco y Chargers. Nos vemos en el Domingueando aquí en YouTube, en vivo, ya lo saben. Y suscríbanse. Hey, es una manera gratis de apoyarnos. Se los agradecemos mucho. Y nada, nos vemos a la próxima. Chao, chao.